Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día miércoles 14 de diciembre, acá en la 94.7. Este es el noticiero central de Radio La Discusión. Mi nombre es Felipe Ahumada Jebó, soy periodista y estaré junto a Mario Arias ayudándome en los controles para poder entregarles lo más importante del acontecer regional y comunal. Aunque suene a exageración, ya hay quienes comparan a la región con el video famoso ya GTA, porque una nueva persecución policial con choques y diversos daños vuelven a protagonizar delincuentes en Ñuble. Esta vez, los cuatro ocupantes de un automóvil, quienes anteriormente estaban robando en un recinto deportivo de Chillán, fueron detenidos en la comuna de Coihueco. Todos tenían antecedentes policiales. La nota es de Marlene Guerrero.
La tarde de este martes, carabineros de la subcomisaría Coihueco detuvo a cuatro delincuentes tras una persecución policial registrada camino a Coihueco, ocasión en que los antisociales, quienes arrancaban en un vehículo con el que intentaron embestir a la patrulla. El operativo se originó en el contexto del robo a un local deportivo y cancha de pádel en Chillán, cerca de las 12:45 horas de ayer. Posterior a ello, ingresaron a una vivienda de la comuna de Coihueco, aparentemente con la intención de seguir robando, lo que se frustró con la llegada del personal policial. Detalle de esta persecución los entregó el jefe de la subcomisaría Coihueco, capitán Luis Jara.
Quiero hacer presente que estas personas tienen variados antecedentes penales, también se hizo recuperación de especies y al interior de este móvil se les incautó variadas herramientas donde no pueden acreditar su procedencia y también armas blancas. Estos individuos son puestos a disposición del Ministerio Público.
Esta es la tercera oportunidad en el mes en el que en diversos contextos se ataca o se intenta lesionar a un carabinero de servicio. Al respecto, el subprefecto de Ñuble, comandante Diego Salas, junto con lamentar lo ocurrido, llamó a la calma y destacó que el aprecio que la comunidad le tiene a la institución volvió a manifestarse en las últimas encuestas nacionales.
Bueno, la reflexión es que se respete a la institucionalidad de carabineros. Los carabineros estamos para servir a las personas, para darle seguridad, para darle tranquilidad. Un carabinero lesionado significa una persona menos que entrega seguridad a la comunidad. Por ello también queremos agradecer y aprovecho esta instancia. En la última encuesta el 78% de las personas aprueba la labor de carabinero y eso es un tremendo espaldarazo para nosotros, para el trabajo diario, más en estas fechas ya de fin de año, donde se ha incrementado la cantidad de gente que anda en el sector céntrico de la ciudad haciendo sus compras.
Respecto al operativo de Coihueco, los cuatro detenidos fueron formalizados por los delitos de robo en lugar no habitado, violación de morada, receptación de especies, porte de arma blanca y daños fiscales, decretándose la prisión preventiva para cada uno de ellos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Muy bien, y respecto a otra de estas fugas, esta vez que sí dejó lesionado a un funcionario del OS-7 de Carabineros el día sábado, cuando fue atropellado en un control vehicular por un automovilista quien para arrancar del lugar chocó y derribó una barrera tipo jirafa del peaje Santa Clara en Pemuco. Esto es, como les decía, el pasado fin de semana. La fiscalía ahora informó que el detenido fue finalmente formalizado ayer y puesto en prisión preventiva. El fiscal subrogante Francisco Mosqueira precisó que al imputado Cristian Mondaca Tapia se le formalizó por homicidio frustrado a carabineros de servicio, por huir del lugar de un accidente sin prestar ayuda a la víctima ni dar cuenta a la autoridad competente, tenencia ilegal de fuegos artificiales, daños simples y por una falta también de la ley de droga porque portaba marihuana, aunque en baja cantidad. Escuchemos lo que nos dijo el fiscal Mosqueira.
Posteriormente, al momento de ser detenido, el imputado portaba en la guantera del vehículo una bolsa nylon transparente, contenedora de 6,8 gramos de marihuana elaborada, una pistola fogueo y tres bolsas de nylon color negro, contenedoras de 299 cartuchos de fuegos artificiales. Estos hechos, a juicio de la Fiscalía, constituyen los delitos de homicidio frustrado a funcionario de carabineros en ejercicio de sus funciones, el delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima ni detener la marcha, el delito de daños simples, la falta de artículo 50 de la ley 20.000, porte de droga, y también el delito especial de la ley de control de armas, tenencia ilegal de fuegos artificiales. Por los hechos ya esgrimidos,
Bueno, conforme al comandante Diego Salas, subprefecto de Ñuble, el funcionario que fue atropellado del OS-7, insistimos, se encuentra recuperándose de sus lesiones.
Primero que todo, agradecer el interés de ustedes por el estado de salud de nuestro funcionario. Está con lesiones en su domicilio. Como Carabineros siempre hacemos un llamado a toda la comunidad a que ante estas situaciones también preste colaboración. Ahí hubo gente que estuvo llamando también al 133 dando información, ya que hay otras personas que presenciaron este hecho.
Las diligencias pendientes al caso le fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la PDI, en tanto el tribunal decretó durante esta jornada 3 meses de plazo para que la Fiscalía desarrolle la investigación.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13 horas, 14 minutos. El Ministerio de Obras Públicas está desarrollando mejoras en el camino hacia la Reserva Nacional Ñuble, que se encuentra cortado cerca del kilómetro 10, esto a causa del socavón que generaron las intensas lluvias invernales. El informe de Jorge Hernán Quijada.
El Seremi de Obras Públicas junto al director de Vialidad dieron a conocer los trabajos que se están desarrollando en la ruta N663 que une lo que es el sector de la Reserva de Ñuble. Recordemos que esto tiene un total de 14,8 kilómetros y se están desarrollando los trabajos en el kilómetro 10, en donde el fuerte invierno a través de las lluvias hizo que lamentablemente el camino allí se diera y se cortara. Pasemos a escuchar al Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente.
Tuvo un colapso. El río Diguillín socavó o fue socavando lentamente durante los últimos años, porque una situación que se arrastra de los últimos años, fue socavando el camino al acceso a la reserva. El N633 colapsó este año y cortó el camino en su totalidad. Eso significó que en el mes de noviembre el director regional de Vialidad instruyó a sus equipos técnicos, equipo de proyecto y administración directa, a fin de que tomaran las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Hoy día el acceso a la reserva está abierto para el tránsito peatonal y en caso que se produjera algún tipo de emergencia, existen los medios para poder retirar o sacar a las personas que se encuentren en algún tipo de accidente o imprevisto. Entonces, recordemos que el camino a la N633 de la Reserva Ñuble tiene 14,8 kilómetros de extensión. El socavamiento se produjo en el kilómetro 10 aproximadamente. Hay acceso al lugar. Y si bien es un camino de carácter turístico, seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los turistas y las personas a fin de evitar accidentes y precisamente que la familia y los ñublencinas y ñublencinos lo pasen bien. Así que esa es la medida que se ha tomado, se está trabajando desde el mes de noviembre con los equipos técnicos en todas las soluciones de carácter técnico.
Nicolás Viveros, director de Vialidad, nos cuenta sobre los trabajos.
Efectivamente, la ruta N633 en sus 14 kilómetros de extensión va paralelo al río Diguillín. El río Diguillín, en un punto en particular, que es el kilómetro 10 aproximadamente, socava el cerro donde se emplaza la ruta. Es una socavación que viene provocándose hace muchos años, y como dijo el Seremi, este año en particular el río ha traído más agua que de costumbre. Esta socavación nos deja a la ruta con riesgo de desprendimiento y de corte del cerro. Dada esa situación de peligrosidad, efectivamente se cerró para el tránsito vehicular en el kilómetro 10. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como Dirección de Vialidad desde que presenciamos dicho riesgo? En primer punto, nosotros con la Administración Directa hemos hecho un reperfilado del kilómetro 0 al kilómetro 10, hemos aplicado más de 2.000 cubos de terraplén, hemos hecho limpieza de faja, por lo que hemos mejorado el estándar del camino hasta el kilómetro 10. Ahora, Para el punto donde hay riego, donde está cerrado el camino, nosotros levantamos un proyecto de conservación que viene a dar una solución definitiva a esa socavación de años. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, movemos el eje de la ruta hacia el interior del cerro, en dos puntos de riego. Eso nos va a dar una solución definitiva. Este es un proyecto que además ensancha el camino, nos deja un ancho más o menos de promedio de 5 metros, da mayor material y aumenta el estándar de la ruta que tenía anteriormente, de manera definitiva. Este es un proyecto que es del orden de 2.200 millones, que considera dicho mejoramiento y la apropiación. Nosotros estamos a la espera de que nos llegue el financiamiento. El proyecto de ingeniería la tenemos desarrollada. Pretendemos tener el financiamiento de aquí a fin de año y poder iniciar obras con seguridad el primer trimestre del próximo año.
Una instancia que se espera que de aquí a marzo del próximo año quede ya resuelta para así poder nuevamente tener un tránsito para vehículos en el lugar.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
El gobierno regional comprometió apoyo a los productores vitivinícolas de Ñuble mediante un programa que implica el aporte de 250 millones de pesos destinados a estandarizar la calidad del vino. Diego Chacana.
Diversos productores de vino de la región recibirán apoyo por parte del gobierno regional para su producción, esto luego que durante los últimos meses se generaran diversas mesas de trabajo en donde autoridades se comprometieron a apoyar a este sector. En concreto, el programa implica una inversión de 250 millones de pesos a través del cual el gobierno regional busca estandarizar la calidad del vino con asesorías, seminarios y kits de vinificación para pequeños viñateros del Valle del Itata acá en la región. Serán 50 los beneficiarios que contarán con diversas oportunidades para poder ir creciendo en este rubro. Durante la mañana de ayer martes, el gobernador de nuestra región, Óscar Crisóstomo, acompañado del rector de la Universidad del Biobío, Benito Umaña, dio el vamos a este programa que tiene por nombre Transferencia Revalorización de los Procesos Vitivinícolas de la Zona de Rezago. En ese sentido, el gobernador aseguró que la producción de vino es considerada patrimonio no tan solo regional, sino que nacional, y los viñedos son de los más antiguos del país.
Aquí hay un patrimonio que es un patrimonio material como el vino, pero también un patrimonio inmaterial porque tiene que ver con ciertas prácticas también que tiene la cosecha, que tiene la producción del vino, que es bastante única, y el cuidado que tuvieron nuestros productores a no caer en la tentación mucho de arrancar los viñedos que tenían, dejarlos y seguirlos produciendo. Y hoy tenemos viñedos que son los más antiguos y ancestrales de nuestro país.
En la misma línea, el director de la Universidad del Biobío destacó la importancia de este programa, que tiene como objetivo entregar conocimiento a los pequeños viñateros para que puedan mejorar sus técnicas de producción.
Para nosotros es muy importante poder participar como universidad en un programa que lo que hace es transferir conocimiento hacia pequeños empresarios de la región. Sobre todo una zona con grandes oportunidades en un área que nosotros consideramos de mucha importancia y con gran potencial para el desarrollo de la región como el área vitivinícola. Agradecemos la colaboración, la disposición y la confianza del gobierno regional.
Dentro de los 50 productores beneficiados por este programa se encuentra Águedo Hernández, de la comuna de Ningüe. Según sus palabras, en su comuna es donde hay más pequeños productores de vino en la región, y destacó también la importancia de este apoyo y de los enólogos que trabajan con él.
Sí, muy importante, porque la verdad las cosas que nosotros los pequeños necesitamos mucho apoyo para hacer un vino de calidad. Por eso es que yo tengo un enólogo que es el que me atiende a mí. Entonces, hice un buen vino, es muy rico mi vino, Escuela Vieja se llama, y como les dije en la intervención, yo mandé una partida el año pasado a Holanda. Entonces me ha dado buen resultado porque lo he hecho con mucha higiene, un vino ha salido muy bueno.
En la misma línea, Lucía Rodríguez, de la comuna de Trehuaco, quien también es beneficiaria de este proyecto, agradeció la ayuda que recibirá para poder adquirir más conocimiento al respecto de la producción de vino.
Quiero seguir creciendo con el apoyo de ustedes y doy gracias de haber salido beneficiada con esto, porque igual nos presentaron que lo iban a apoyar pues durante estos 2 años en cuanto a tener algún para analizar nuestros vinos, analizar nuestras tierras, tener el conocimiento de todo lo que es el vino, porque eso es lo que me falta a mí, me falta mucho conocimiento de los vinos, y igual con un enólogo sería espectacular.
A cada beneficiario del programa se le hará entrega de un kit de vinificación para la mejora de sus procesos, que contiene diversos equipos de medición y un estanque de acero inoxidable de 500 litros, equivalente a cerca de 1 millón de pesos por cada usuario.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
13 horas con 22 minutos. Un congreso desarrollado en la capital regional de Ñuble, los adultos mayores analizaron la nueva ley precisamente de adultos mayores. Estuvo con ellos Jorge Hernán Quijada.
Y un importante congreso a nivel nacional de adultos mayores se llevó a efecto la semana recién pasada. En este aspecto se tocaron temas sobre la nueva ley del adulto mayor. Para conocer algunos antecedentes, escuchemos a 2 de los 3 representantes de Ñuble, en este caso a Graciela Suárez.
Fue muy grato el poder haber participado en una jornada nacional de dirigentes sociales que no se hacía desde hace muchos años. Eso es importante porque la realidad y la experiencia que se comparten igual nos deja a nosotros una enseñanza y un aprendizaje. En segundo lugar, me gustaría decir de que me vuelvo con la impresión de que al fin, a través de una ley que está hoy día en el Senado, en la Comisión del Senado, en una de sus etapas de para poder ser ley finalmente, se está trabajando el envejecimiento pleno, saludable de los adultos, de las personas mayores de todo Chile. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad, a lo mejor las personas mayores, de repente como que caemos en una suerte de estar divididos y caemos en un tema de no ponernos de acuerdo y finalmente los que perdemos somos nosotros. Hoy día, a través de esta ley en la cual nosotros estamos dando cuenta al Consejo, hoy día, fundamentalmente queremos hacer de que cada dirigente social y de cada región y de cada provincia, de cada comuna de Chile, baje esta información a sus bases, porque necesitamos especialmente el apoyo de los parlamentarios y de las parlamentarias para que esta ley sea una realidad. Esta ley fundamentalmente trabaja el tema de los derechos, pero abre también otras cosas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, a nosotros nos da como consejo regional, como consejero dirigente, nos da una orgánica que vamos a tener de trabajar por las políticas públicas de nuestra región. Vamos a tener ese espacio de trabajo y de aprendizaje. Y también lo que a nosotros nos parece importante relevar, que también está creando la dirección del SENAMA. Actualmente nosotros lo que tenemos es una coordinación.
Por su parte, Raquel Villanueva.
Nosotros venimos llegando de un seminario donde se nos deja muy claro que SENAMA es el servicio que abre las puertas a las personas mayores. Estamos preocupados de ir preparando a nuevas personas, nuevos líderes, para que puedan trabajar en los años venideros, porque nosotros vamos a ir terminando una etapa y tendrán que llegar otros a reemplazarnos con dinámicas nuevas, con propuestas nuevas. El Estado está teniendo varios proyectos de ley. Lo único que nos falta a nosotros es empezar a amonestar y a preparar, también a pedirle a nuestros parlamentarios de cada zona que nos apoyen en esto. Queremos tener cada día adultos mayores más activos, más sanos, saludables, porque para que podamos tener ese alargue de vida que se está diciendo que podemos alcanzar, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener a gente que se pueda integrar a las organizaciones. Los adultos mayores de hoy no son los adultos mayores de 10 o 15 años atrás. Hoy día los adultos mayores no queremos dependencia, queremos seguir manteniendo nuestra independencia. Queremos seguir que existan los cuidados, que existan los remedios, que se abran también las puertas para que puedan los adultos mayores adquirir remedios. Las atenciones básicas dadas en los servicios de salud también se abran, que las instituciones de atención, como las que decía nuestro coordinador, la apertura de las nuevas casas día, la atención de cuidados domiciliarios, sean una realidad. Pero para que esto suceda, tiene que aprobarse la ley integral del adulto mayor.
Cabe señalar que Ñuble en la actualidad cuenta con 15 centros de atención diurna, en donde cerca de 240 adultos mayores están participando de las actividades y encuentros que allí se desarrollan.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Los partidos políticos locales mostraron su satisfacción por el acuerdo en materia del nuevo proceso constitucional, cuyo consejo estará compuesto por 50 integrantes escogidos por votación popular. Isabel Charlín.
50 integrantes electos por la ciudadanía que formarán el Consejo Constitucional y un comité de 24 expertos elegidos en partes iguales por cada rama del Congreso Nacional son parte de la propuesta constitucional firmada por un número importante de fuerzas políticas luego de casi 3 meses de diálogos constituyentes. El acuerdo, si bien no convenció del todo a los representantes locales de los partidos, sí fue valorado. Yesenia Figueroa, presidenta regional del PPD, hizo un llamado a trabajar por el nuevo proceso.
Este acuerdo es el mejor posible, dada la actual correlación de fuerza y la opinión ciudadana. Consideramos que los que tuvieron en la mano hacer una constitución moderna que considerara un Estado social de derecho y fracasaron estrepitosamente, tengan más aplomo a la hora de la crítica. Vemos que cierta izquierda coincide en críticas similares al acuerdo propuesta, también por Republicanos y el Partido de la Gente. Lamentaríamos que sin escribir nada aún se caiga en el juego de boicotear una nueva propuesta para cambiar la constitución del año 1980. Nos jugaremos por resguardar la elección de los nuevos constituyentes y quienes sean designados como expertos cumplan con lo que exige el acuerdo por Chile.
Rodrigo Polanco, presidente regional de Revolución Democrática, reconoció que, sin duda, este no es el acuerdo que hubiesen querido, pero al mismo tiempo ven cómo la oportunidad de un cambio constitucional se va cerrando, afirmó.
Sin lugar a dudas, este no es el acuerdo que hubiéramos querido, pero al mismo tiempo vemos cómo la oportunidad de un cambio constitucional se va cerrando. Por otro lado, las urgencias han cambiado y temas como la delincuencia y el alza del costo de la vida se han tomado la agenda. Sin embargo, no podemos olvidar el origen de estos conflictos y el hecho de que se agravan con la actual Constitución.